Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Sí, bueno, muy buenos días tengan ustedes en este sábado 7 de octubre. Bienvenidos a este multiverso en el que no sabemos qué pasó. Estamos teniendo aquí problemas, ciertos problemas técnicos. Vamos a ver si lo podemos resolver. Lo voy a pasar yo aquí. Bueno, el día de hoy hay muchísimas información, hay muchísimo de que, digamos, para planchar. Y acaban de asesinar, secuestrar a otro periodista. Lo que sucedió en Las Vegas, hablábamos hace una semana de lo que está pasando, de lo que iba a suceder en Cataluña, precisamente esto que estábamos escuchando, que no sabemos qué pasó. Entrevistas que hicimos entrevistas a varias personas desde varias posturas, una Alicia Calderón, una compañera mexicana que vive allá desde hace un rato, desde hace dos años, nos platicaba cómo está como dividida la población. Entrevistamos entonces a gente que está como en diferentes posiciones, a independentistas, no independentistas. Saludo a mi compañero Nacho Román.
¿Qué tal, Margarita? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente estamos en semanas, en tiempos como muy convulsos. Como diría Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar. Cuando uno ubica situaciones tan terribles como lo que ocurrió en la masacre de Las Vegas, cuando uno ve respuestas gubernamentales con personajes tan particulares como las actitudes que asumió Donald Trump en Puerto Rico, cuando uno ve la inmensa división de la población en el conflicto español, con movilizaciones en España por la lógica de la unidad, la lógica en Cataluña masivamente parece ser en favor de la independencia, cuando uno advierte las divisiones por todos lados, inclusive en el PAN, es decir, cuando uno ve el caso de Margarita Zavala, se termina siendo esto una ensalada, digamos, verdaderamente particular de, yo diría, de crisis de paradigmas. Y eso yo creo que sería el eje de lo de hoy. Crisis por todos lados en cuanto al rumbo a llevar desde lo político, lo social, hasta lo nacional.
Sí, y es que yo siento que no nos da, ¿cómo explicarte, Nacho, lo que he sentido esta semana? Está más rápido el tiempo que la vida.
Se nota.
Sí, pasan cosas y desgraciadamente, por ejemplo, el asesinato del periodista, que en este momento no tengo el nombre.
Sigue siendo gravísimo.
Del compañero, es algo gravísimo, que parece que se fuera entre todas las notas, ¿no?
Además hubo Michoacán, San Luis Potosí,
San Luis Potosí, todo lo que ha pasado. Parece que no tuviéramos tiempo como de detenernos un poco, así me siento yo, ¿no? A ver qué es lo que digo, como analizar cada una de las situaciones, ¿no? Que estamos viviendo, que estamos pasando. Lo de Las Vegas, el día de hoy, nuestro compañero Carlos no nos va a acompañar porque está en...
¿Las Vegas?
No. pero ya hablaremos de ese tema. No está en Las Vegas, está celebrando el aniversario de START, ¿verdad? Pero bueno, seguimos aquí, seguimos con problemas, ¿verdad? No podemos escuchar. ¿Los dos? Ay. No lo puedo creer. Híjole. De los dos, bueno, perdón aquí, pero resulta que tengo serios problemas con las entrevistas que realizamos y que grabamos. No las podemos escuchar. Vamos a poder, eso sí, tener un enlace, pero, híjole, qué tristeza, porque no saben todas las entrevistas que yo tengo para ustedes.
Mira, el programa no se acaba hoy. Y el problema, los problemas que estamos viviendo continúan. Entonces me parece que es muy importante también dejar la emoción y la expectativa, tal vez para otro segmento y si no para el próximo sábado. Pero lo importante me parece es mantener vivo todo este espíritu, digamos, de cambio, toda esta convulsión, cuando menos entenderla de una forma más clara. Es decir, cuando nosotros estamos viendo en la mayor parte de los medios que se llega a decir, igual que pasó con el Brexit, sobre todo en las notas financieras, los catalanes están locos. Es decir, no hay ningún motivo, las empresas se van a ir de Barcelona, se van para Madrid, esto va a generar un enorme problema para Cataluña y de ahí va a haber un problema para España y esto va a generar situaciones todavía peores que de las que hay ahorita para la Unión Europea. Efectivamente estamos hablando de cambios muy fuertes, pero me parece que no podemos hacer un supuesto de que la población es tonta. En otras palabras, si la gente en Cataluña, en Inglaterra misma hace un par de años, si en Estados Unidos votaron por Trump, si en Francia han votado por la ultraderecha, por el Frente Nacional, si en Alemania el tercer partido es ahora de ultraderecha, es porque hay una inmensa molestia en la población, o en partes crecientes de ella. Y eso no es algo que cambia de una semana para la otra, no es un asunto puramente de coyuntura. No digo que tengan razón, evidentemente no es estar apoyando los movimientos de ultraderecha que se están generando, pero me parece que más allá de decir quiénes son los buenos o son los malos, lo fundamental ahorita es tratar de entender qué está pasando que lleva a tal dispersión de la población en posturas tan encontradas.
Sí, fíjate, bueno, un poquito les voy a platicar. Estoy tristísima porque no saben todas las entrevistas tan maravillosas que hice. Pero bueno, ya las escucharán. Es un poco así como... Para unos es una fiesta, es un movimiento, decía Tony Castells, es una revolución que viene desde abajo, ¿no? Y que a la que se suman los partidos. Y para otros es, digamos, como está, pues se trata también de un estado burgués, un estado represor, el estado catalán, dicen ellos, en el que aquí hay una lucha de poder entre quienes siempre han tenido el poder, el estado español, el estado catalán, y dicen ellos, nosotros pues no estamos de acuerdo. Son como dos posturas. Y luego hay otra postura que dicen que sí queremos un referéndum, pero de otro modo. Dicen ellos que es como una mayoría silenciosa, quienes no están de acuerdo ni con el Estado español ni con el Estado catalán, ¿no? Entonces ahí decía esta Alicia Calderón que es como estar entre dos mundos paralelos, ¿no? Que tiene ella amigos que piensan completamente distinto, ¿no? Entonces la situación está compleja, está delicada. Y bueno, qué lástima. A ver, vamos, ya escucharemos las entrevistas.
A ver, Margarita, mira, una cuestión que me parece que es básica es que la problemática no se está reduciendo a Cataluña. Es decir, es un ejemplo más de situaciones que se están advirtiendo a nivel global. En otras palabras, Chomsky, en algún momento, Noam Chomsky, en algún momento señalaba que el gran éxito del libre mercado el gran éxito de todas las políticas económicas que han estado predominando internacionalmente, no en todos lados. No son las únicas. China no lo ha hecho de esa manera. Corea del Sur no lo ha hecho de esa manera. Canadá misma, los países escandinavos no han actuado del mismo modo. Pero sí, predominantemente han sido las políticas de libre mercado. Y dice Noam Chomsky que el gran éxito de esas políticas no está en sus resultados económicos, no está en sus resultados sociales, no está ni siquiera en sus resultados políticos, sino está en un convencimiento de la población de que se tiene que defender sola y tiene que actuar en competencia frente al vecino. Este problema de aislamiento generalizado también lleva a situaciones de división cada vez mayores entre ubicar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de cada proceso, y eso se reproduce al interior de cada territorio. Lo que puede estar ocurriendo con Cataluña y a partir de ahí en el País Vasco y a partir de ahí en múltiples regiones europeas es la posibilidad de que se derrumbe lo que siempre hemos vivido los mexicanos como el gran imperio que denominábamos en la primaria como la madre patria. Es decir, aquella España que generalmente la intuíamos como aquella poderosísima nación que nos había conquistado, está cada vez más debilitada y dividida. Es lo que se está advirtiendo ahora. Pero lo mismo habíamos visto hace un par de años con Inglaterra. El gran imperio del capitalismo, el gran imperio del surgimiento, de la expansión global de la economía, también ha estado en una crisis inmensa, a tal punto que ya difícilmente podríamos hablar del Reino Unido, sino estaríamos hablando más bien del Reino Dividido. Si nosotros hablásemos al mismo tiempo de que el problema de Cataluña puede generar también un mayor proceso independentista, por ejemplo, en el País Vasco. El País Vasco no es solamente de España, el País Vasco también es francés. Entonces también claro, implica problemas transfronterizos en la lógica europea. Lo mismo podremos decir en Francia con respecto al movimiento Corso, que ha estado buscando independencia desde hace décadas. Y seguramente también tenemos regiones, por ejemplo, en el norte de Italia, en las cuales no se habla el italiano, sino se habla el alemán. Justamente por la lógica de enorme mezcla de fronteras que existe en esta región del mundo. Lo mismo en Bélgica, pudiéramos hablar de dos culturas radicalmente distintas entre los flamencos del norte, mucho más cercanos a la cultura holandesa, y los valones del sur, mucho más ligados a la cultura francesa. Y de ahí pudiéramos seguir por todos lados. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos? ¿Cuál será la sensación de los puertorriqueños con respecto al gobierno norteamericano? Si se planteara ahorita, por ejemplo, un referéndum independentista en Puerto Rico, yo no estoy tan seguro que la población dijera queremos seguir siendo parte de los Estados Unidos. En otras palabras, frente a aquella y aquel discurso de que el mundo iba a estar unido por el libre comercio, en una gran Unión Europea, luego en un gran acuerdo de asociación transpacífico, en otro gran acuerdo de asociación transatlántico, ahorita está ocurriendo exactamente al revés. Hay una película de Wim Wenders fabulosa, antigua, que se llama Hasta el fin del mundo, si mal no recuerdo, que justamente habla de una vida frenética de mundialización, intensísima, dominada por la tecnología, y que de repente todo aquello revienta por problemas, si mal no recuerdo, de energía, y entonces el mundo se recluye en un nuevo feudalismo.
Con una música bellísima, por cierto, la película, me acordé, sí. Sí, sí, decía uno de los entrevistados que, más bien un vecino mío que tengo catalán, que para qué crear, un poco reflexionando acerca de lo que dices, tantas cosas que he escuchado, ¿para qué hacer más fronteras? Decía él, más fronteras. Y otro que Jorge, que también entrevisté, decía que las fronteras en Europa casi todas han sido creadas con violencia, Nacho.
Sí, lo que ocurre es el sentido del Estado-Nación ha sido creado con violencia, siempre. Ahora la cuestión es cómo poder simultáneamente defender una identidad colectiva, que nos llevaría, por dar un ejemplo, que en América Latina la mayor parte de los países compartimos esencialmente el mismo tipo de orígenes, de culturas, de problemas y de expectativas, y simultáneamente señalar tenemos derecho a espacios más íntimos y cercanos de acuerdo a caracterizaciones más particulares de culturas como pueden ser, por ejemplo, las indígenas. Es decir, cómo mezclar la unidad más íntima y cercana de cada uno de nosotros en los planos culturales con los niveles más amplios y abiertos de poder generar comunidad. Esto, esta pregunta me parece que va mucho más allá de la simple división de Estados-Nación creadas fundamentalmente con los grandes imperios de Holanda, Inglaterra, España, Francia, anteriormente Roma, posteriormente Estados Unidos, o Alemania, Rusia. Eso ahorita está en fuerte cuestionamiento.
Pues nos vamos a ir a un primer corte y tenemos tres pases dobles el día de hoy. Ténganos paciencia, no tenemos quien nos ayude a contestar el teléfono el día de hoy. Así es que se pueden apuntar aquí a través de la página Multiverso 360 comentarios o llámenos durante las pausas. Es uno para Bryan Adams el día 15 de octubre, otro para el Ballet Nacional de Hungría que presenta a Carmina Burana el 15 de octubre y otro para el Met de Nueva York de la Flauta Mágica de Mozart el 14 de octubre. 31, 34, 22. 22 de las extensiones 12801 a la 12803.
Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y Nacho, estábamos hablando de las fronteras en Europa. Todas las guerras que han implicado, ¿no? Y ahora en este caso, pues toda la... ¿Tú qué crees que pase? ¿Tú crees que se pueda declarar la independencia?
Mira, la posibilidad existe. Y mira, lo que desencadenó el Brexit, a mi parecer, fue el inicio de la factibilidad real de lo que antes creíamos imposible. Es decir, cuando nosotros acostumbrados finalmente a una inercia histórica sobre lo que son las fronteras nacionales de Occidente, lo que son las políticas tradicionales, lo que son las normas básicas, digamos, de conducta o de ética generalmente establecidas a nivel tanto nacional como internacional, pues de repente sí nos sorprende el podernos encontrar con soluciones totalmente inéditas con respecto a lo que habíamos estado viendo. Me parece que el papel de la argumentación que han generado las posibilidades tecnológicas, donde podemos decir por el lado de las redes sociales y que eso tenga influencia, cosas que antes no se podían decir o al menos no se transmitían de manera amplia, está cambiando el panorama de las cosas. Y por eso vuelvo en el caso de Cataluña a esto de cómo se nos ha manejado gran parte de la información. Cuando se nos dice que es ridículo o que es absurdo lo que está ocurriendo, estaríamos diciendo una de dos, o que los catalanes nunca recibieron la información que nosotros estamos refiriendo, que eso sí es absurdo, o bien que los catalanes efectivamente recibieron información pero no la pudieron procesar y entonces toman decisiones absurdas, lo cual también es completamente ilógico. Dicho en otros términos, estamos en un momento donde la forma de interpretar lo que podemos hacer se ha transformado constantemente. Y creo que, bueno, ante el asunto de Cataluña también vienen otra serie de problemas básicos que tenemos que abordar ahorita, que tienen que pasar por lo internacional. Esto de Puerto Rico y la actitud que tomó Donald Trump que asumió el gobierno norteamericano, finalmente es otro motor que puede mover a la población a indignarse. Es decir, esto del movimiento de los indignados que salió de la crisis del 2008, que planteado por Stefan Hessel, que fue el último sobreviviente de los signatarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, finalmente también se puede transmitir por todos lados. El pueblo puertorriqueño tendría ahorita todo tipo de razones justamente para sentirse indignado. Y esto también puede llevar a nuevas movilizaciones en el plano general, en el plano global. Y bueno, pues si a estas vamos también, si nosotros estamos hablando de Medio Oriente, si nosotros estamos hablando de lo que está ocurriendo en términos generales en Europa Oriental, igual con todos los asuntos que nosotros tenemos experimentados desde los años 80 con la división de la Unión Soviética, de nuevo en todos los países que surgieron después de aquellas circunstancias, estamos posiblemente viendo que después de prácticamente 30 años estamos posiblemente en los albores de ver una situación, si no tan extrema, pero sí una situación que nos recuerde aquello que pasó con la descomposición de los estados de Europa del Este.
¿Así? ¿Así tanto?
Tal vez no se llegue a ese extremo, pero sí estamos viviendo una situación nueva a nivel global, y me parece que no debemos de ser solamente espectadores, sino tenemos que ver desde México en qué situación estamos, cómo mantener una lógica nacional ahora que acabamos de terminar el mes patrio, donde podamos decir efectivamente los indígenas no solamente como una figura retórica, sino esencialmente con una participación en la toma de decisiones, realmente son incluidos propiamente en las decisiones nacionales. ¿Cómo hacer que los ancianos o que los jóvenes, que las mujeres, que los discapacitados, que tantos grupos sociales que han estado marginados verdaderamente participen? Tuvimos en el ITESO, por ejemplo, una conferencia por parte de un señor Eugenio Salinas, que es el negociador por parte de la CONCAMIN en el Tratado de Libre Comercio, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 2 con Estados Unidos y Canadá. Y parte de lo que él nos refería era que, bueno, existe toda una estrategia y hasta base legal para la consulta que haga el gobierno a sector privado de todo lo que son las negociaciones comerciales. Pero también algo que se ubicaba es que en el caso canadiense están llevando a ONGs y que Canadá está tratando de incorporar en las negociaciones del TLC concretamente dos perspectivas fundamentales, la indígena y la de género. Y en el caso de México, cuando se le preguntó al respecto, decía, no, en México todos somos mexicanos, por lo tanto no tenemos por qué hacer distinciones. Entonces los únicos que son consultados realmente son los empresarios. Y al final se dice, sí, todos somos iguales. Pero los indígenas no están en el cuarto de al lado de la consulta de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces estamos generando procesos también aquí internos de brutal exclusión de la inmensa mayoría de la población, que también puede generar un mayor enojo social, igual que el que estamos viendo a nivel internacional, y tal parece que a nivel gubernamental o de grandes cúpulas empresariales o en general de las grandes cúpulas de poder en México, no lo estamos viendo. Es por ello que me parece fundamental leer también el contexto internacional, no solamente por lo que nos pase como seres humanos en general con respecto al planeta, sino también de lo que nos pase en particular como mexicanos con respecto al tipo del desgarramiento, a las formas de desgarramiento social que estamos teniendo y que nos ponen en riesgo también en el mediano o largo plazo de preguntarnos, ¿verdaderamente podemos vivir juntos?
Ay, me quedé porque tengo un comentario larguísimo que no lo puedo leer todo.
¿Cómo?
En relación a esto, pero dice que, es que, a ver, Javier Blanco, escribes muy largo y no te entiendo bien, gracias por mantener este espacio aún abierto, ¿ves? Permítanse recibir en Cicofrón para su lectura. ¿Cuáles son las causas de la predominancia de la explotación del plebe burgués? No, bueno. A ver, Javier, no te entiendo bien, pero muchísimas gracias por escribir, ¿no? Está larguísimo tu comentario, resúmelo un poco. Dice, el occidente está degenerado, vive un retraso civilizatorio de 2000 siglos o más. Los griegos de los que habla Hesiodo se encomendaban a Atena y a Hermes, consumían psicodislépticos para poder vivir y no estar muertos del psiquismo, y sigue larguísimo.
Mira, hay una cuestión bien interesante a la hora de referir a Hesiodo, y que sí tiene que ver con lo que estamos diciendo, y creo que es un acierto ahí en el comentario, y es, si uno ve la historia finalmente del pensamiento económico, Hesiodo, si mal no recuerdo, va por ahí del siglo VII antes de Cristo, sea, es verdaderamente de los escritores de la formación del Estado griego que nosotros conocemos como el gran Estado de los filósofos, ¿no? Y en su momento, justamente como un Estado esclavista, lo que se recuperaba como valioso del quehacer humano era el trabajo intelectual. Y entonces todo lo que era el trabajo esclavo era totalmente despreciado. Hesíodo publica Los trabajos y los días, es decir, una de las primeras grandes obras, ese poema, en donde se hace ese fuerte reconocimiento sobre el trabajo manual y la agricultura. De decir, si no reconocemos el trabajo manual, diríamos ahorita, el trabajo de la gran mayoría de la gente, simplemente no vamos a tener de qué comer. El poema del trabajo y los días es una de las primeras obras de impulso al hecho de decir, necesitamos generar un sistema en donde no se reconozca solo el pensar o solo el actuar, sino todo. Y me parece que seguimos viviendo en un mundo, muy posiblemente a eso se refiera, civilizatorio, en el que seguimos despreciando el trabajo que hace la gran mayoría de la gente. Y ese desprecio es lo que, a mi parecer, también está ahorita, en estos momentos particularmente, impulsando el enojo de grandes grupos poblacionales.
Bueno, pues nos vamos a ir a un primer corte. Muchísimas gracias también a Jesús Pimentel y a los que nos escriben. Han de disculpar el desorden de este programa, y los duendes técnicos que se meten a los aparatos. Pero bueno, seguimos aquí. Tenemos 3 pases dobles para regalarles a ustedes. Bryan Adams en concierto el 15 de octubre, el Ballet Nacional de Hungría con Carmina Burana también el 15 de octubre y la flauta mágica de Mozart el 14 de octubre.
¡Qué preciosa la flauta mágica!
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Yo diría mejor la parte política ahorita.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y vamos a de Barcelona, nos vamos a regresar aquí a México. Y Nacho, ¿qué está pasando? A ver, con tantas candidaturas independientes, me parece que tenemos como 10 a la presidencia, ¿no?
Sí, mira, a ver, hay un lío muy fuerte para empezar con las fechas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya le dijo al Instituto Nacional Electoral que tenía que dar 6 días más para el posible registro de candidatos a la presidencia. Esto argumentando el hecho de que a raíz del temblor se suspendieron trabajos propiamente en las instituciones políticas, hubo una reorientación por la coyuntura. Entonces ahora estamos teniendo una multitud de inscripciones de personajes que están buscando justamente la presidencia de la República. Y la cuestión es, a ver, ¿qué tanto esto entra en la lógica de los partidos o no entra en la lógica de los partidos? Por lo pronto lo que hemos visto es un conflicto muy fuerte de estas candidaturas independientes, no solamente con los partidos ya existentes, sino también con los poderes constituidos a nivel estatal. O sea, el caso del Bronco es muy llamativo. Uno pudiera decir que imaginamos que los gobiernos estatales, municipales, posiblemente el propio gobierno federal, estén utilizando propiamente los recursos públicos para impulsar ciertas campañas. Y eso es algo de lo que generalmente nos ha indignado cuestiones tales como lo que hemos visto del Estado de México, generalmente refiere situaciones muy complicadas, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se pueden utilizar esos recursos públicos, pero de parte de un gobierno denominado independiente? Que es el caso del Bronco en Nuevo León. No está claro cómo va a tener los recursos para financiar la recolección de firmas, se habla de grupos que le está pagando, y entonces dice, ¿y de dónde está sacando el dinero? Y aparece como mucho más turbio ya entonces todo lo independiente. Cuando normalmente se dice los independientes son gentes que no están, digamos, determinadas por los intereses de los partidos políticos, híjole, el caso del Bronco dice, no es determinado por el caso de los partidos políticos, pero sí existen muchísimos cuestionamientos sobre si está o no determinado también por el uso de recursos públicos y juegos de intereses que pudiera haber en Nuevo León mismo. Es una de las cuestiones. Otra, si nosotros lo ligamos a la cuestión directa de los partidos, bueno, el caso más fuerte ahorita es sin lugar a duda el de Margarita Zavala con el PAN. Por un lado, lo que tuvimos fue la creación de un frente entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano a nivel nacional para tratar de ganar fuerza, donde el partido central de estos tres es sin lugar a duda el Partido Acción Nacional, y ahora, independientemente de lo cuestionable que pueda ser tal frente, ahora resulta que gran parte del principal partido, el PAN, en este sentido se encuentra en una profundísima división, porque la candidata que tenía mayor, digamos, votación probable a nivel popular, dice, pues me salgo del PAN y me voy como independiente. Dicho en otras palabras, lo que hubiera podido ganar el frente PAN-PRD-MC con su unión, ahora lo pierde con la ruptura que implica la salida de Margarita Zavala. Simultáneamente siguen apareciendo como muchas posibilidades de candidatos independientes. Mancera se desmarcó, dijo yo no. Parece que la situación en la que quedó en la Ciudad de México, sobre todo después del temblor, es sumamente cuestionada. Y también tenemos otra serie de personajes, como es el caso de Pedro Ferriz, que también sale ahí. Y ahí también aparece otro problema muy fuerte, y que es las candidaturas, sea independientes, sea de partidos, de repente se parecen cada vez más, a mi parecer, a lo que es la Federación Mexicana de Fútbol. En otras palabras, vamos a jugar con el mejor postor, no con el equipo al que le vayamos, sino con el que sintamos que nos vamos a colocar bien. Yo diría casos como el de Enrique Michel, que de repente parecía que iba a ser el candidato a gobernador por parte de Morena, y que resulta que siempre no. Y luego pasa de Morena a apoyar a Pedro Ferriz. Híjole, pues es como, es hablar de finalmente cambios de apoyos, sí, entre posturas políticas radicalmente distintas. Y al final entonces uno se pregunta, ¿cuál es auténticamente la postura, la ideología, el sentido de gobierno o de objetivos estratégicos para el país, para el Estado o para los municipios de parte de quienes están jugando en la escena política? Queda como enormemente diluido todo esto.
Pero enormemente. Ya, híjole, Nacho, ¿cómo te diré? Yo ya, independientemente de los memes que salieron, ¿verdad? Pero ayer que escuchaba a Margarita Zavala, sí me parecía Ionesco. ¿Te gusta un poco Ionesco?
¿Cómo no?
El teatro de lo absurdo.
Tal cual.
O sea, bueno, no sé si tú escuchaste el discurso.
Sí, sí, escuché el discurso de Margarita.
¿Y qué te pareció?
Y bueno, para empezar, no sé si sea epidemia, de repente cuando uno ve otro tipo de discursos políticos, creo que estuvo relativamente mal leído.
Además,
de la lógica de puntuación y estructura, además, de todo esto, lo cual lo que denota no es falta de experiencia ni de posibilidades de leer de manera mucho más clara por parte de Margarita Zavala, sino lo que expresa es un enorme nerviosismo en el ambiente, en todo este contexto. Muestra además una lógica como de discurso dicotómico, donde por un lado se acusa a la dirigencia del PAN una serie de cuestiones que perfectamente se le pudo haber acusado al gobierno de Felipe Calderón anteriormente en términos de manejos de autoridad. Hay algunas declaraciones terribles como la de Ernesto Rufo del PAN diciendo que lo que estaba haciendo el PAN era quitándose la PUS. una respuesta durísima también por parte de Felipe Calderón con respecto a Rufo, lo cual uno dice, bueno, pues eso estábamos acostumbrados a verlo en el PRD desde algunos años, aquellos pleitos. Pero ahora lo que estamos viendo es una descomposición de los partidos políticos de manera prácticamente
bueno,
generalizada.
Bueno, tiene tiempo, ¿no? Tiene tiempo, digamos,
sí, pero ahorita explotó.
Cocinándose. Yo pienso que explotó a todos los niveles. Ve, no, la alianza, el frente, ¿o cómo se llama? Frente
sí.
Democrático.
Por México, sí, frente Democrático.
Bueno, también es parte del teatro de lo absurdo, ¿no?
No, digo, hasta los tuits de López Obrador uno dice, bueno, se está burlando, ¿qué está haciendo? O sea, López Obrador lanza un tuit diciendo que estaba haciendo lo correcto Margarita Zavala porque tenía más apoyo popular, o en las encuestas decía, y que lo mismo debería de hacer Osorio Chong porque lo iban a cepillar como candidato del PRI. Entonces ahora aparece López Obrador hasta prácticamente como una especie del analista externo, dándole consejo a los miembros del PAN y a los miembros del PRI sobre lo que deben de hacer. Eso es Ionesco.
Eso es Ionesco total.
Entonces.
Es más, la realidad, discúlpame que te lo diga, pero ya superó cualquier teatro del absurdo.
Bueno, digo, por ahí alguna vez escuchaba que si Kafka hubiera sido mexicano, se le habría considerado un escritor costumbrista. Entonces, bueno, es parte de lo que advertimos. O igual podríamos decir con André Bretón, o igual podríamos... Es decir, estamos teniendo situaciones también nacionales que aunque nos puedan parecer chuscas ahorita, también nos están hablando de esta explosión en los procesos de descomposición que llevan décadas. Y de nuevo, digamos, me voy a mi trinchera, a lo económico. No es posible que con toda esta explosión de situaciones tan bizarras y también tan graves que pueden estar ocurriendo en el plano internacional, sigamos en el discurso económico simplemente con la repetición de vamos por el camino correcto. Simplemente con los discursos de que los análisis efectuados por las grandes cámaras empresariales a nivel nacional o los efectuados por las grandes calificadoras internacionales, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, sean los que verdaderamente pueden guiar la orientación del planeta. No tenemos ahorita nadie que pueda decir tengo la verdad absoluta, tengo el camino hecho, y por lo tanto es el momento verdaderamente de crear las instancias de diálogo y de debate que permitan resolver este intríngulis de una forma tal que se transforme el caos en nuevas formas de organización. Eso es
yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí se está viendo un poco la población, porque yo te iba a preguntar ahorita, bueno, ¿y qué va a hacer, verdad, el ciudadano de a pie, la gente, los mexicanos, el día de las elecciones del 2018? Primero, no todos los candidatos independientes van a lograr que registrarse, ¿no?
Evidentemente.
O sea, por un lado. Pero yo siento ahorita como que qué complicado, ¿no? O sea, tú imagínate para un ciudadano, o sea, qué hacer ante semejante descomposición, ¿qué dices tú? Organizarse, ¿no? Por un lado, pero...
Sí, pero también hay que tener muchísimo cuidado, porque si efectivamente hay muchos que prendan, más se va a dispersar el voto. Y curiosamente, una mayor dispersión del voto, más va a favorecer justamente al sostenimiento de los mismos grupos de poder actual. Eso es muy particular. Es decir, puede haber una enorme cantidad de descontentos por todos lados. Pero si esos descontentos se fragmentan de una forma cada vez mayor, lo único que vamos a hacer es solidificar a los mismos que están gobernando ahorita.
Pero bueno, casi todos los que son los mismos. No hay como que mucha alternativa, ¿no?
No, bueno, pero a ver, no es lo mismo Álvarez y Casa que Pedro Ferriz, que Osorio Chong, que López Obrador, que Margarita Zavala, que Alejandro Anaya, que Mid, es decir...
O que Marichuy. Lo que pasa es que Marichuy va... Bueno, lo que plantean ellos va por otro canal, ¿no? Ellos plantean... Ayer escuchaba yo a Rocío Moreno, una de las consejeras de Mezcala, una de las consejeras del Consejo Indígena de Gobierno, entrevistada por Rubén Martín, y ella decía, que lo peor que les podría pasar sería ganar las elecciones, porque esa no es su tirada, porque su tirada es organizarse desde abajo, hacer un consejo indígena de gobierno que no entra dentro, digamos, del la figura, esa figura no está en el en la
Entonces, todo esto tiene que referir distintos planos de organización. Es decir, es muy útil, a mi parecer, es muy pertinente el generar un poder indígena real, propio y muy significativo. Es decir, eso es básico. Y de la misma manera que es básico crearlo, también es importante que ese poder no sea un espacio de fragmentación, que lo único que termine haciendo sea sostener a los mismos que están manteniendo el poder ahorita junto con sus compadres.
Pues sí, no, pero no va por, bueno.
Entonces, ahí, pero es muy difusa la frontera entre ambos planos. Pero, digamos, el caso de Marichuy es uno de los, digamos, más notables por el peso de la movilización indígena. El gran problema es que si nosotros sumamos qué porcentaje de votos se puede llevar Pedro Ferriz, más el porcentaje de votos que se pueda llevar Álvarez y Casa, más el porcentaje de votos que se puedan llevar los tres o cuatro menos conocidos ahorita, más el porcentaje de votos que se pueda estar llevando Margarita Zavala, es muy posible que se genere tal cantidad de votación que al final la dispersión haga que sean exactamente los mismos los que lleven, digamos, no solamente la presidencia de la República, sino el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores, las gobernaturas, las presidencias municipales, las regidurías. Entonces, por eso son planos distintos de lucha, y ahí me parece que hay muchísimo trabajo que hacer e impulsar propuestas que no sea solamente quién llega al poder, sino quién llega al poder para hacer qué. Si es para hacer cosas similares, híjole, estamos en una situación muy complicada.
Pues mira, tenemos muchos comentarios. Muchísimas gracias a quienes se han comunicado con nosotros. Jerome Montprat dice que desde su punto de vista veo lamentable el modo en que México, muchos han traspolado lo sucedido en Cataluña, como si aquello fuera EPN en contra de Ayotzinapa, y no. No se ven los enormes beneficios que la comunidad autonómica catalana ha recibido de todos los gobiernos españoles desde 1988 hasta llevarla a ser hoy una de las regiones de mayor plusvalía a nivel mundial en muchos sentidos. El respeto a su lengua, su cultura, etcétera. Y lo mismo sucedió cuando ganó Trump en Estados Unidos. Inmediatamente lo querían santificar en México por no ser político, por decir lo que pensaba y sentía. Cuando día a día vemos la gravedad de su forma de ser, la última lo sucedido con su presencia en Puerto Rico, el Ballet de Hungría. Y Rocío Guerrero nos dice, respecto a las candidaturas independientes, solo es un reflejo de las ansias de poder, con pocas propuestas, pero con la bandera de ser ellos los superhéroes que sí salvarán al país, los que hacen la diferencia. ¿Ustedes qué opinan de la candidatura independiente de Marichuy y el Consejo Indígena? ¿Desde su punto de vista realmente funcionaría lo que plantean o solo una utopía? Bueno, ya hablamos un poco de eso, pero no sé si quieras decir algo de lo que dicen de Cataluña y de...
Más bien, de esto lo hemos estado refiriendo, pero me parece muy interesante el comentario con respecto a Marichuy. A ver, no existen estrategias que podamos universalizar de una manera simple. El poder desarrollar como una base estratégica para el país lógicas de economía comunitaria, social y solidaria, con intercambios entre grupos que tienen situaciones económicas similares, que puedan prestarse a una visión mucho más cooperativa y mucho menos competitiva del país, me parece que es muy positivo. Y me parece que hay que trabajar por ahí muy fuertemente. Lo que se demostró, por ejemplo, con los temblores y los huracanes en México, es que en este país juega muchísimo más el valor de la cooperación que el de la competencia. Entonces, eso me parece que es básico y hay que rescatarlo. Simultáneamente, también hay que señalar, no es a partir de estas estructuras que se van a fabricar los robots de la cuarta revolución industrial, las computadoras o los nuevos teléfonos celulares o las grandes acciones de tecnología. Es decir, necesitamos forzosamente incorporar también formas de producción y de distribución que tengan que ver no solamente con los espacios comunitarios o microterritoriales, sino también tenemos que ver estrategias amplias a nivel nacional e internacional. Y para eso, entonces, se requiere también otro tipo de visiones. La cuestión es cómo generar visiones complementarias, no excluyentes, aunque sean distintas. Y con esas visiones complementarias y no excluyentes, poder enfrentar justamente la lógica del pensamiento único basado en el libre mercado, donde las únicas leyes naturales verdaderamente importantes son la ley de la oferta y la ley de la demanda. Eso hay que enfrentarlo, y en eso hay que mostrar que esa interpretación de la vida basada en el libre mercado nos ha traído resultados muy nocivos al conjunto de la humanidad.
Escuchen muy bien a Nacho, el economista, ¿eh? O sea, no crean que habla de así nada más de oídas, como dicen. Bueno, nos vamos a nuestro último corte. Tienen todavía unos minutitos para anotarse a estos regalos de, les voy a decir, bueno, ya el ballet de Hungría, la flauta mágica y Bryan Adams. Son tres pases dobles. Está ya aquí nuestros compañeros de territorios ayudándonos con el teléfono 31-34-22-22 de las extensiones 12-801 a la 12-803. Y no he podido con tanto relajo saludar a mi querido Joe, porque aquí y quisimos hacer malabares, pero les debemos, van a ver. Es más, va a estar mejor porque vamos, hay quien dice que el lunes va a declarar Cataluña la independencia.
Pues será tema básico.
Así es que para la próxima semana les tenemos, ¿verdad? Yo creo que Joe lo hizo a propósito para que guardáramos todas las entrevistas para la próxima semana. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son.
Multiverso.
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 Donde todos los universos son posibles.
Éntrale al debate en Multiverso.
Escúchanos todos los sábados a las 11 de la mañana por el 104.3 de FM. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí ya en los últimos minutitos de este caótico multiverso.
No más tantito.
No más tantito. Cookie nos habló, la señora, y dice que quiere ser candidata, pero que no sabe robar. Que si ese es un impedimento.
Que le llame al INE. Yo creo que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, le podría decir, lo primero que habría que ver es si ella se ubica del lado del llanero solitario o de toro. Entonces, a partir de ahí puede que las reglas sean diferentes sobre quién puede robar o no.
Ahí está ya, señora Cookie, ya dieron la respuesta. Isabel Rojas, muchísimas gracias, dice, excelente programa, eso me levanta el ánimo el día de hoy que estuve tan angustiada. Y José Miguel de Alba pregunta que cuántas gobernadoras ha tenido el PAN.
Ah, buena pregunta. A ver, nuestro público pudiera ayudarnos ahí con una llamada haciendo como las referencias. Yo ahorita no estoy recordando ninguna realmente en lo particular, pero estaría muy bien que por ahí nos echaran una mano desde el público.
Eso. Y José Escalante también felicita al programa. Gerardo Ayala Domínguez también felicita al programa. Muchas gracias por las porras. Esas nos vienen el día de hoy muy bien. Y bueno, en estos minutitos, Nacho, yo tengo miles de cosas que quisiera preguntarte. Lo del TLC, ya hablaste un poco cómo va. Yo creo que amerita un programa entero, ¿verdad? Porque entre tanto temblor y entre tantas cosas estuvieron las negociaciones y ni nos dimos cuenta.
Yo diría, ¿qué tipo de posturas defiende el gobierno mexicano? Es decir, habría que preguntarse si lo que está haciendo el gobierno mexicano es defender simplemente el libre mercado o defender a México, que yo creo que no necesariamente son sinónimos. Cuando, por ejemplo, vienen las acusaciones por parte de Canadá, por parte de los propios Estados Unidos, de que México está haciendo un dumping salarial, es decir, que México está compitiendo con Estados Unidos y Canadá por bajos salarios y por pésimas condiciones laborales, además pudiéramos agregar en el plano ambiental, por una fuerte permisividad de deterioro ambiental, ¿qué puede contestar México? Más bien el gobierno mexicano. Tal parece que la postura del gobierno mexicano es la de que esos son asuntos nacionales y nuestra soberanía implica que eso lo decidimos nosotros y no se metan con nosotros. Si queremos tener salarios que no alcanzan ni siquiera para el consumo más elemental de la canasta básica, no tienen por qué meterse estadounidenses y canadienses en esto. Si en México no se respetan los derechos laborales básicos, la libre sindicalización de carácter democrático, si en México estamos teniendo una lógica de empleo basada en outsourcing, en eso no tienen por qué meterse Canadá y Estados Unidos. A ver, ¿eso es defender a México? Lo mismo si nos ubicamos en el plano ambiental. Lo mismo, hasta curiosamente, en el plano de las denominadas reglas de origen, es decir, en el nivel de integración nacional de los productos, donde el caso automotriz es icónico. Dicho en otras palabras, Estados Unidos está buscando que aumenten los contenidos, nacionales en la producción de vehículos. México tiene más de un siglo produciendo automóviles. Y en 1962, hace 55 años, se estableció un decreto de integración de la industria automotriz que se mantuvo hasta los años 80. Y que fue realmente crear una enorme capacidad en México para crear automóviles propios con un nivel de integración fuerte. Y ahora, después de todo el periodo de maquiladorización derivado de los años 80, se perdió. Y ahora resulta que México dice que sería una actitud proteccionista de los Estados Unidos y que nos perjudicaría enormemente el que hubiera un mayor componente nacional, mexicano en nuestro caso, de los automóviles. Pero yo diría, claro que se puede, y sería justamente pasar de una lógica de industria puramente maquiladora a una lógica de integración productiva nacional real. ¿Cómo nos dicen, por un lado, que estamos fortaleciendo encadenamientos productivos y de que somos muy eficientes y productivos en la industria automotriz, y por el otro lado nos espantamos con el petate del muerto cuando decimos no podemos hacer más que maquilar a partir de salarios baratos y a partir de una facilidad a la contaminación? Creo que no se vale ese tipo de postura como representación de un Estado nacional. Cuando se pregunta quién está defendiendo los intereses nacionales de México en el Tratado de Libre Comercio, de repente me da la impresión de que nuestro representante que defiende los intereses de México es la parte canadiense.
Mucho más, ¿verdad? Sí, por eso. Y por eso a muchas mexicanas les encanta el primer ministro de Canadá.
Bueno, ahí sí ya no les... Pero igual la ministra esta que está yendo a las negociaciones no canta malas rancheras,
¿eh? ¿No? Ah, bueno, entonces, pues qué bueno que nos defiendan. Pero yo creo, Nacho, fíjate, yo tengo muchas más preguntas que hacerte respecto a ese tema, pero ya se nos acabó el tiempo, amerita un programa completo. Sí. Y mira, aquí Maximiliano Íñiguez nos dice que la primera gobernadora de la República Mexicana fue de Colima, Griselda Álvarez del PRI, y del PAN, ninguna.
Yo no recuerdo a ninguna.
Ninguna. Y aquí nos está reclamando que no le hemos respondido su comentario de la semana pasada, y ya creo que no se lo vamos a poder responder, Maximiliano, sobre el 68, de que los presuntos actos terroristas de los agentes de la CIA en el 68.
Creo que es importantísimo. Necesitaríamos ubicar un experto que realmente se haya metido en la parte de historia, porque no podemos responder a la ligera. La memoria histórica es fundamental y para eso necesitamos Lo de la Comisión de la Verdad, que al final nunca concluyó, me parece que hay que reactivarlo. ¿Qué ocurrió realmente para poder evitar que se repita en un futuro?
Exactamente. Sí, muy importante, Maximiliano. Qué bueno que nos recuerdas y efectivamente nos aclaras que no hay, no ha habido ninguna gobernadora del PAN.
Bueno, Marta Fox.
Bueno, a ver, tenemos muchísimos. A ver, tenemos, fíjate, para Bryan Adams, 4. Un número del 1 al 4, Nacho.
El 2.
El 2. Juan Carlos González se va. Puedes venir por tu boleto para Bryan Adams. Y para Carmina Burana, tenemos 5. Uno del 1 al 5.
El 1.
El 1. Carmina Burana, ahí les va, aquí los tengo apuntados. Enrique Sandoval, puedes venir por tus pases dobles para Carmina Burana. Y para la flauta mágica tenemos también 5.
5.
El 5. Adolfo Serrano Páez, puedes venir por tu pase doble para la flauta mágica. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias a Joe por todo. Perdón por todas las trabas ahí. Muchísimas gracias también a los compañeros de Territorios. Un beso a Carlos Ramírez. Este es un programa producido por el ITESO y por la Coordinación de Extensión y Vinculación Universitaria. Y quédense ustedes con Territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.